Santos en estos momentos comienza oficialmente el acto de firma del último punto del acuerdo con las FARC. Ricardo.
William, 1:03, escuchemos el aplauso cerrado en el Salón de Protocolos del Laberinto a este momento sin duda histórico que se está viviendo. En la mesa principal, en la parte principal, están el presidente Castro, al lado derecho de él, el presidente Santos, al lado izquierdo, el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, y a esta hora habla la encargada del protocolo en el Laguito, para dar a conocer el orden de este momento tan importante para Colombia. El himno de Colombia suena aquí en el Laguito.
El himno nacional de la hermana República de Colombia.
Del mediodía, 6 minutos. Bienvenidos a partir de este momento. Transmisión especial de Blue Radio sobre el evento que cambia hoy la historia de Colombia. Las FARC y el gobierno, a partir de este momento, ya están todos allí en el Laguito, en La Habana, a partir de este momento, terminando la guerra de 52 años.
Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo.
La noticia urgente es la paz de Colombia. Comienza el acto protocolario. Delegados de 7 países, el secretario general de Naciones Unidas, Timochenko, a un lado de la mesa. Al otro lado, el presidente Juan Manuel Santos. Bienvenidos. Hoy cambia un poco la historia de Colombia.
O que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la construcción de los acuerdos y de la paz. Presiden este acto el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz.
En la mesa principal, efectivamente, el presidente de Cuba, todos vistiendo de blanco. Al otro lado, en la misma mesa, Timochenko. Al otro lado, el presidente Juan Manuel Santos. Está comenzando este acto que seguramente va a ser de una hora y media, 12:08. Es la misma hora en La Habana. Ricardo Spina.
Néstor, están saludando a cada uno de los integrantes de la mesa principal. Si ustedes se fijan, están los tres en blanco, alias Timochenko, el presidente Raúl Castro y el presidente Juan Manuel Santos, y luego se levanta y aplauden al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que es el garante más importante de este momento histórico. Como lo decíamos esta mañana, Néstor, además del canciller de Noruega, que es país garante, luego de esto, que ese protocolo, vendrá la lectura del comunicado conjunto con los detalles del acuerdo sobre el fin del conflicto. Luego vendrá la firma del mismo documento por Humberto de la Calle, jefe negociador de Colombia, y el señor Alex Iván Márquez, el jefe del equipo negociador de las FARC. Cada uno de los presidentes a esta hora son saludados, Néstor, en el Salón de Protocolos del Laguito, que tiene como muy pocas veces la atención del mundo concentrada en sus cuatro paredes. Michelle Bachelet y Nicolás Maduro se levantan de sus sillas y saludan al público presente aquí en el Laguito, en un momento a todas luces histórico en el que Colombia empieza a cambiar, debería empezar a cambiar.
Tan histórico, Ricardo, así es, 12 de la mañana, 9 minutos, Felipe, en las principales ciudades, en Bogotá, 7 pantallas gigantes, de ellas 3 en el centro de Bogotá. La expectativa es, por supuesto, justificada y, por supuesto, particular e inmensa. La gente, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con este proceso de paz, quiere saber qué es lo que está pasando en este momento en La Habana. Están expresidentes de Colombia, están dirigentes políticos, están, por supuesto, representantes de la comunidad internacional. Se reunió el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con el presidente Santos, como lo había hecho con Timochenko más temprano esta mañana, Felipe.
Sí, no se sabe, no ha trascendido lo dicho, lo conversado entre Ban Ki-moon y el presidente de la República. Pero lo cierto, Néstor, es que, sin exagerar, hoy los colombianos podríamos estar presenciando tal vez la noticia más importante política de los últimos 50 años de la historia del país.
Está el presidente Peña Nieto de México, una nutrida delegación internacional que también termina siendo el efecto de la dimensión, del tamaño de lo que se está firmando o a punto de firmar este mediodía. Las 12 del día, 10 minutos, bienvenidos a todos, será una transmisión especial de Blue Radio. Es un salón, el mismo, en donde el 23 de septiembre del año pasado se había firmado el primer documento en donde se le puso el plazo, recuerden ustedes, 23 de marzo, 6 meses después. Estamos 9 meses después en este mismo escenario, en el centro, unas matas, un paisaje natural, como dicen los diseñadores. Ricardo, ¿cómo van a ser los discursos allí en La Habana? ¿Cómo han organizado el protocolo? De aquí en adelante, al lado del comisionado Sergio Jaramillo, está el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. ¿Quiénes hablan, Ricardo? ¿Quiénes tienen la palabra a partir de este momento?
Néstor, habla Rodolfo Benítez, el jefe negociador, el jefe de los equipos facilitadores de Cuba, Rodolfo Benítez, luego Dagny Lander, que es el representante de Noruega, leerá cada uno una parte del comunicado conjunto, esperan el momento para el inicio, un silencio en este instante en el Salón de Protocolos del Laguito, y luego vendrá la parte en la que firman los documentos y vienen los discursos. Presidente Santos, bueno, el orden es presidente Castro, Ban Ki-moon, Alex Timochenko y presidente Santos. En cualquier momento comienza la lectura de este documento en el Laguito, aquí en el sector más exclusivo de la ciudad de La Habana. Con base en eso se va a dar luego una rueda de prensa del equipo negociador del gobierno, Néstor. En el mismo sitio donde están a esta hora el presidente Santos, Raúl Castro y Timochenko, se van a sentar los integrantes del equipo negociador del gobierno a responder 9 preguntas. 9 preguntas, 4 de ellas para los medios colombianos, las otras para los medios internacionales que están aquí en un número de más de 100 personas en el Salón de Protocolos. Algunas dificultades en el sonido tenía el señor Rodolfo Benítez, garante en la mesa de conversaciones. Escuchemos que ya comienza a esta hora la lectura del comunicado conjunto, donde están los detalles de este acuerdo.
Efectivamente, mucha atención, porque aquí está el cuerpo, el documento, la carne de lo que acordaron a última hora sobre 3 temas fundamentalmente: sobre las zonas de concentración,
de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales,
sobre el plebiscito como mecanismo de representación popular
o que atentan contra defensores,
y sobre la dejación de las armas. Abra primero el delegado de Cuba, Rodolfo Benítez, el hombre que ha estado desde el primer momento acompañando la negociación
del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Tercer acuerdo, acuerdo sobre refrendación. Primero, acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas. 1. Compromisos. El Gobierno Nacional y la FARC expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no hay espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y la FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar, a los 180 días después de la firma del acuerdo final, haya terminado el proceso de dejación de las armas. Dos, objetivo. El presente acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo de dejación de las armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FARC-EP y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de armas, y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de la FARC-EP a la vida civil. Tres, monitoreo y verificación. Acordamos crear un mecanismo de monitoreo y verificación que será tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, de la FARC-EP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el mecanismo de monitoreo y verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1, la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FARC-EP a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre cese al fuego y dejación de las armas. Por su parte, a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FARC-EP se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP. 5. Zonas veredales transitorias de normalización en adelante, zonas. El Gobierno Nacional y la FARC-EP acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego, de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de la FARC de los campamentos será sin armas y de civil. El gobierno nacional y la FARC se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en el de las organizaciones comunales, sociales y políticas.
Primera gran noticia, atención, confirma el delegado de Cuba, a quien ustedes escuchan, Rodolfo Benítez, habrá 22 zonas veredales transitorias. Así le dicen ellos, 22 zonas de concentración en la práctica, sitios en donde estarán ubicados los guerrilleros en plan de desmovilización.
Bilateral y definitivo. Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los y las integrantes de la FARC, que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de la zona se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas, la FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, la FARC designa un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de la FARC cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el gobierno nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. En caso de presentarse dentro de una zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y la FARC. La ubicación de los campamentos dentro de la zona será de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, la FARC, en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de la FARC en labores productivas, de nivelación en educación básica, primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de sedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la FARC-EP. 6. Zonas de seguridad. Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública ni efectivos de la FARC-EP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la zona de seguridad será de 1 kilómetro alrededor de la zona. 7. Seguridad. El Gobierno Nacional y la FARC definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de la FARC, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso, así como la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante el proceso. 8. Dejación de las armas. Consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FAREP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FAREP. La dejación de las armas por parte de la FAREP se desarrollará en 2 tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.
En la segunda gran noticia, atención, las FARC entregarán todas sus armas a las Naciones Unidas y se elaborarán con ellas 3 monumentos en 3 países diferentes.
Que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en 3 fases como sigue. Primera fase, DEMAS 90, el 30%. Segunda fase, DEMAS 120, el 30%. Y tercera fase, DEMAS 150, 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el Gobierno Nacional y la FAREP, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. Las FAREP contribuirán por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de la FAREP en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento, en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento dentro de uno de los campamentos en donde estarán ubicados los contenedores, bajo el monitoreo y verificación permanente del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y la FAREP. Recibido el armamento el día DEMAS 150, a más tardar el día DEMAS 180, finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia, y certificará el cumplimiento de este proceso, procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día DEMAS 180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El mecanismo de monitoreo y verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy, y en el marco de la resolución 2261 del Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional y la FAREP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la misión política especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.
Es la intervención del delegado cubano, las 12 del mediodía, 28 minutos. Felipe, aquí está la carne y buena parte de las respuestas. Falta el tema de la representación popular. Pero entonces, por un lado, es la confirmación de que va a haber, ellos le llaman 22 zonas veredales transitorias. Quiere decir 22 sitios en donde en diferentes regiones del país va a haber concentración de hombres de las FARC. Sobre el tema de dejación de armas, Felipe, tal vez lo más importante es que la ONU va a recibir las armas y con ellas van a ser construidos tres monumentos, que era lo que les habíamos anunciado esta mañana, uno en Nueva York, uno en La Habana y otro en Colombia.
Sí, se han puesto unos plazos muy precisos. El día D es el día de la firma del acuerdo final.
Que hacen referencia todo el tiempo, el día D más 30 es el día D, que no sabemos cuándo es la fecha todavía, el día en que firmen el documento final de paz.
Aparentemente sería para el 20 de julio, por lo que ha dicho el presidente. A partir de este día D, el día del acuerdo final, arrancan a funcionar todos los acuerdos. Desplazamiento de las zonas a partir del día 1, desplazamiento con protección de la fuerza pública a partir del día 5. Ya en el día 5 deben estar en estos campamentos o zonas veredales de las que usted está hablando.
Vamos a escuchar, Felipe, al delegado de Noruega, que ahora completa la lectura de este documento. Es el señor Dag Nylander.
En proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente, contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales, objeto de este acuerdo, que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5. El acuerdo de garantías de seguridad se basa en los siguientes principios. 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. 2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3. Fortalecimiento de la administración de justicia. 4. Asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública. 5. Enfoque territorial y diferencial. 6. Enfoque de género. 7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. 8. Participación ciudadana. 9. Rendición de cuentas. 10. Garantías de no repetición. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a: el Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además, asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. Las FARC-EP, por su parte, asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre 5 pilares fundamentales con un enfoque dimensional. 1. Un pacto político nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. 3. Una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias. 4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2, participación política, la creación del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil. Organizaciones sociales de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 5. Un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias. El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo. La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo. Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción, dirigidas a fortalecer la transparencia institucional. Tercero, acuerdo sobre refrendación.
Aquí viene mucha atención el tema del plebiscito.
Para sanear las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley estatutaria número 156 de 2015, Cámara, 94 de 2015, Senado.
¿No quiere decir, Felipe, las FARC finalmente aceptan el plebiscito, que es lo que fue aprobado y que es lo que está estudiando la Corte Constitucional?
Jamás pensaría uno que las FARC en algún momento de su historia dijera que acogerían una sentencia de la Corte Constitucional.
Felipe, pero mire los puntos anteriores, porque no están solo acogiendo esto. Mire los aplausos que se oyen en este momento, porque exactamente lo que acaba de pasar. Aplaude el presidente Sánchez. Las FARC en este punto aceptan el monopolio de la fuerza pública.
Y las armas solo
este
las
es
puede
ni,
manejar el
ni
Estado.
Más ni menos pues la derrota oficial o la aceptación de que hay un Estado en Colombia al que se están plegando las FARC. Aceptan el monopolio de la fuerza pública, aceptan los impuestos únicos de la hacienda pública, dice el documento, y aceptan la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito. Tal vez a nivel político aquí está el gran triunfo del Estado de Colombia.
Y por supuesto, la no repetición. Realmente que las FARC, después de 60 años de lucha, de no reconocer al Estado, acepten al Estado en su fuerza pública, como dice usted, en sus rentas, en el tema de los impuestos, en el tema de la justicia, porque dicen que se debe fortalecer la fiscalía, pero que acogerán las providencias. Realmente este es el sometimiento de las FARC al Estado colombiano.
Las 12 de la mañana, 12 del mediodía, 39 minutos, y este es el momento de la emoción, el momento histórico. Firman Timochenko e Iván Márquez por un lado, con Humberto de la Calle y el comisionado Sergio Jaramillo. Al lado la canciller María Ángela Holguín, representantes de todos los países. El momento de emoción, Ricardo, en La Habana, desde el Laguito, en Cuba. La emoción se siente 2.000 kilómetros más acá.
Está ocurriendo es realmente histórico. Lo que acaba de leer Rodolfo Benítez y Daniel Lander es muy, muy importante. A esta hora firman los garantes Rodolfo Benítez y Daniel Lander el mismo documento, pero los aplausos son completamente ensordecedores en cada uno de los instantes de este momento tan importante para Colombia. Firma primero Rodolfo Benítez, luego Daniel Lander, luego vienen los discursos, Néstor, vienen los discursos de Raúl Castro, de Ban Ki-moon, de Timochenko y del presidente Juan Manuel Santos. Pero lo que acaba de leer Nylander en la segunda parte es muy importante, como ustedes lo decían, es ni más ni menos el reconocimiento de las FARC al Estado colombiano, es el final de la negociación al monopolio de las armas por parte del Estado colombiano y la aceptación de lo que avanza en la Corte Constitucional como el mecanismo para la refrendación de los acuerdos. Eso es, además de lo que estábamos esperando, lo que acaba de decirse aquí en La Habana.
Fíjese, Ricardo, la importancia. Durante 4 años las FARC dijeron plebiscito no, queremos constituyente, queremos una consulta popular diferente, y finalmente, y a estas alturas, las FARC, el último día, en el último minuto, dicen, aceptamos lo que decida la Corte Constitucional. La Corte Constitucional de Colombia lo que está estudiando es el plebiscito. Esto es una pues bendición política, en el sentido de que es un acuerdo entre ambas partes, entre el gobierno colombiano y las FARC, que será el mecanismo, no tengan ustedes ninguna duda, el mecanismo de refrendación popular. Plebiscito que será en algún momento a partir del día D, a partir del momento en el que se firme el acuerdo final. El de hoy es el acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo, cese de hostilidades y dejación de las armas.
Además, Néstor, recuérdese que ya hay ponencia positiva para ese plebiscito para la paz, es decir, prácticamente es un hecho que el alto tribunal va a aceptar el plebiscito como el mecanismo para refrendar los acuerdos de Cuba.
Y hará entrega de los mismos al presidente de Colombia.
Va a hablar el presidente Raúl Castro. Hay una confusión, Ricardo, le pediría que me aclarara sobre las zonas de concentración. El señor de Cuba, el señor Benítez, dijo 22, pero el documento aparentemente dice 23, que era el mismo número que había. Atención, se dan la mano Raúl Castro y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que levanta el documento sobre una carpeta oficial de color rojo.
Con los acuerdos, Néstor, el saludo y la mano. El apretón de manos.
Con
Timochenko. De nuevo, 9 meses después. Y los aplausos.
Y ahí viene atención, el apretón de manos. Ahí está otra vez, repitiendo la escena. Ahí la fotografía. Timochenko, el presidente Santos, y al fondo Raúl Castro. Menos adustos ambos, sonriendo. Y ahora el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con Timochenko. Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con el presidente Santos. Los tres de blanco, Timochenko, Castro y el presidente Santos de Colombia. Va a hablar bien el discurso de Raúl Castro. Ricardo, acláreme la cifra, por favor, la cifra de 22 o 23 zonas veredales transitorias, zonas de ubicación para los hombres de las FARC.
Néstor, son 23 zonas veredales transitorias. Rodolfo Benítez cometió un error y no son 23, es que Rodolfo Benítez no leyó bien y el gobierno está aclarando en ese momento que son 23 zonas de concentración con 8 campamentos. Esa es la precisión, que es lo de menos frente a lo que estamos escuchando en ese momento, que es realmente histórico. Néstor, es una zona más, hay que mirar cuáles son los puntos de definición exactamente.
Pero valdría la pena, Ricardo, que usted le dijera a la gente del gobierno, corrijan al señor Benítez, es decir, porque el señor Benítez leyó el documento oficial. Si el gobierno tiene intenciones de decir que no son 22 y 23, pues hombre, está...
Lo que queda es lo que dijo Benítez.
Lo que queda es lo que dijo Benítez, de acuerdo. No pueden hacer una corrección por debajo de la mesa.
Claro, evidentemente, Ricardo, el documento que ya lo tenemos aquí en el punto quinto, dice zonas veredales transitorias de normalización.
Habla Raúl Castro, 12 del mediodía, 44 minutos. Atención, Raúl Castro, presidente de Cuba, el anfitrión de 4 años de este proceso de paz que está terminando.
Pro tempore de la CELAC. Estimado Salvador Sánchez, presidente de la República del Salvador. Estimado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Distinguidos participantes e invitados a este acto. El 19 de noviembre de 2012 comenzó sus trabajos en La Habana la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. No fueron pocos los que en aquellos días vaticinaban el fracaso, como ya había ocurrido en Colombia con anteriores procesos de paz. Sin embargo, los trascendentales acuerdos que hoy se han anunciado por la mesa nos acercan, como nunca antes, al fin del conflicto armado que por más de 5 décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás.
Es el primer discurso político después de escuchar a los delegados de Noruega y de Cuba. Es el discurso del presidente Raúl Castro.
La victoria de toda Colombia,
ante la comunidad internacional, ante delegados de uno y otro lado, de la FARC y del gobierno.
La comunidad de Estados Latinoamericanos.
Raúl Castro, no está Fidel Castro presente en la ceremonia.
Tiene en su joven historia el gran hito de la proclamación de esta región como zona de paz. El fin del conflicto armado en Colombia será una nueva demostración del firme compromiso de nuestros pueblos contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, concertación. El logro de la paz en Colombia será también esperanza para millones de personas en el planeta, cuya principal preocupación sigue siendo la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. La paz no es utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano y de todos los pueblos. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Estimados participantes e invitados, el compromiso del pueblo y gobierno cubano con la paz de Colombia ha sido y será permanente. Fieles al legado martiano de que patria es humanidad, Cuba en su condición de garante y sede de estas conversaciones, seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Quisiera concluir felicitando al gobierno de Colombia y a las FARC-EP. Ambas partes han trabajado sin descanso, con seriedad y compromiso, para lograr los cruciales avances anunciados hoy. Quedan aún importantes y difíciles cuestiones pendientes en la mesa de conversaciones, pero somos optimistas. Estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz. Muchas gracias.
Raúl Castro, 12 del mediodía, 49 minutos, obviamente también jugando a la geopolítica, el presidente Castro, que fue anfitrión y que, por supuesto, diciendo con modestia, pasa la factura. ¿Quién está de Estados Unidos? Finalmente, ¿quién asiste, Ricardo, en este momento en el laguito? ¿Quién está representando la Casa Blanca?
Está Bernie Arnold, Néstor, está el delegado del presidente Barack Obama para los diálogos de paz desde hace varios meses. No vino el secretario John Kerry, pero ya hay un pronunciamiento desde Washington del Departamento de Estado de Estados Unidos y habla en segundos el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aquí en el laguito, en La Habana, Cuba.
¿Qué dice el Departamento de Estado, Miguel Garzón?
Néstor, el Departamento de Estado acaba de publicar una carta del canciller, del secretario de Estado John Kerry, en la que felicita al gobierno colombiano, y a las FARC por haber logrado ese acuerdo. Dice el texto: el anuncio de hoy sobre el fin del conflicto en Colombia es una gran noticia para la gente de ese país y para todos los que desean la paz. Felicito al presidente Santos y a sus socios negociadores por este hito en su continuo esfuerzo por concluir un conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que han plagado su nación por 52 años, la guerra más larga de nuestro hemisferio. Dice: me complace ver que después de más de 4 años de diálogos exhaustivos, el gobierno colombiano y las FARC han alcanzado avances en algunos de los más desafiantes aspectos que enfrentaron. Aunque todavía queda trabajo por hacer, la meta se aproxima y está hoy más cerca que nunca.
Ese es el respaldo del gobierno Obama de la Casa Blanca a lo que está sucediendo en este momento. 12 del mediodía, 50 minutos. Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, presente, hablando en español, el secretario de Naciones Unidas.
Tan importante para Colombia y para América Latina y el Caribe. Estoy muy complacido y agradecido por tener la oportunidad de disfrutar una vez más de la hospitalidad de Cuba. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. On this day, in a world beset by seemingly intractable wars, the peace process in Colombia delivers on a key.
Este episodio en Colombia nos entrega un compromiso, un acuerdo del cese al fuego y la dejación de armas. Un día para el proceso de paz de Colombia que valida los procesos y anima a todos aquellos alrededor del mundo que luchan para evitar conflictos a través de la pasión y el compromiso. Quisiera expresar mi profunda admiración por los equipos de negociación, quienes han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad en función de todos. Ellos han superado momentos tensos, asuntos que presentaban un gran reto para lograr este logro histórico. Felicito a los gobiernos de Cuba y de Noruega, quienes han ofrecido habilidades diplomáticas a este proceso de paz. A los países Chile y Venezuela, quienes han acompañado y han demostrado cómo los esfuerzos pueden ser apoyados con fe, de manera discreta y efectiva. Hace 6 meses, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o CELAC, respondieron a la llamada del gobierno colombiano y de las FARC-EP y asumieron el compromiso de apoyar la implementación del acuerdo del cese al fuego y la dejación de armas. La firma de este componente esencial del acuerdo de paz fortalece este compromiso. Ahora será crucial movilizar a las personas y los recursos requeridos para monitorear, para la monitorización y la verificación. Sabemos que los diálogos de paz continúan y que hay asuntos muy importantes pendientes, pero confiamos que los logros del día de hoy van a proveer un nuevo momento para el camino final de la negociación. Nuestras expectativas son muy altas en este momento, que todos articulados en este acuerdo alcanzado en los últimos 3 años se va a convertir en una realidad. Los animo, los aliento a que cumplan esta meta. Nosotros en las Naciones Unidas estamos determinados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance junto a los gobiernos y a la FARC-EP para traducir este proceso de negociación en una implementación ejemplar de los procesos de paz que se han logrado. En mi último año como secretario general de las Naciones Unidas, es realmente un privilegio participar en este evento histórico. Es un honor estar junto a ustedes en preparar el terreno para una paz duradera y un mejor futuro para todos los habitantes de su país. Excelencia, damas y caballeros, trabajemos juntos para que esta paz alcanzada el día de hoy en La Habana sea complementada en Colombia.
El secretario general de Naciones Unidas es el señor Ban Ki-moon, surcoreano. Felipe, Naciones Unidas va a participar en lo que viene de este proceso de paz a través de lo que dice el documento oficial, componente internacional.
Fundamentalmente.
Que es van componente a ser los veedores, ¿no? Son los que hacen el monitoreo de los campamentos, el monitoreo de esas 23 zonas. Y van a establecer una franja de seguridad de 1 kilómetro alrededor de cada uno de esos campamentos. Así que Naciones Unidas, esto es mucho más que un saludo a la bandera, son los garantes de la verificación internacional.
Lo que ha hecho es que, pues, que se deben movilizar los recursos y el personal humano para lograr la implementación de los acuerdos suscritos hoy entre el gobierno y la FARC. Es muy importante la presencia de las Naciones Unidas.
Ahora viene Timochenko.
Como garantes.
Bueno, han hablado los señores de Cuba, el señor de Noruega, el señor Raúl Castro, presidente de Cuba, habló el secretario de Naciones Unidas y ahora Timochenko, con un pie, todavía en la guerrilla y con el otro pie en la vida civil y en la paz.
Señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Señor secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Señor Canciller del Reino de Noruega, Jorge Brete. Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señora Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. Señor Presidente de la República Dominicana y de la CELAC, Danilo Medina. Señor Presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Señor Presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto. Señor Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Bonges Liquef. Señor Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, François Delattre. Señor Bernard Aronson, enviado especial del gobierno de los Estados Unidos. Señor Jean Guillon, enviado especial de la Unión Europea. Señora representante de la CEPAL, Alicia Basernat. Quisiera pedirles con el mayor respeto, disculpas. Para aprovechar este instante, con el propósito de rememorar a un gran ausente, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Díaz. Un guerrero por la paz de la América Latina y el Caribe, sin cuya valiosa iniciativa y gestión hubiera sido imposible arribar a este histórico acto. Señoras y señores, ¿alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan? Hoy más que nunca sentimos que esa sentencia contiene una verdad indiscutible. En el año de 1964, en medio del fragor de la desigual lucha armada, la Asamblea de los Guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario, en cuya parte introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos. Abro comillas. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes. Y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. Cierra comillas. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Plantearlo antes de la operación Marquetalia resultó absurdo para los poderes y partidos dominantes en la época, que decidieron apelar a la fuerza y el exterminio, animados por la convicción de que mediante las bombas y los fusiles podían acallar los clamores populares. Eran también los tiempos del apogeo de la Guerra Fría y la filosofía del enemigo interno, que convertían a la fuerza pública en ejército de ocupación de su propio país y contra su propio pueblo. Los muertos, la sangre, la devastación y el horror que se les hubiera ahorrado a Colombia si, en lugar de atender las voces fanáticas que llamaban irresponsablemente a la guerra, con apelación a los más absurdos argumentos, se hubiera escuchado a aquellos que llamaban al diálogo, a la solución que proponía acuerdos de presencia económica y social del Estado, al tiempo que democratizar el escenario político en un ambiente de tolerancia y respeto por la diferencia. Los 48 campesinos marquetalianos se convirtieron con las décadas en miles de mujeres y hombres alzados en armas que llegaron a poner en serios aprietos al Estado colombiano, pero que simultáneamente nunca dejaron de hablar de un acuerdo de paz por la vía de las conversaciones civilizadas. Fueron varios y dolorosamente frustrados los intentos por conseguirlo, pero siguieron intentándolo una y otra vez, y hoy vemos los frutos de su persistencia. Porque si de algo dan fe los presidentes de los países acompañantes y garantes hoy aquí presentes, así como el conjunto de las altas personalidades internacionales inmersas en el proceso de paz en curso y que nos acompañan aquí, lo que está a punto de sellarse no es una capitulación de la insurgencia, como querían algunos obtusos, sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo, sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas, y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y Noruega, y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores. Más allá de un pobre favor, hacen un daño inmenso a Colombia, a la vida y a la esperanza de su pueblo, quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado, que solo por su contenido identifica a las partes sentadas a la mesa, sin haberlas fundido o entregada una a la otra. Estamos seguros de que la nación colombiana, que ha sufrido la guerra y sus consecuencias, dará la espalda a quienes la siguen convidando al holocausto, quizás con qué oscuro propósito. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías, y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Estamos ciertos de que esa será una realidad que se abrirá paso, poniendo fin a la tradición de imponer desde arriba, haciendo abstracción de los intereses populares, las políticas que gobernantes elegidos con sufragios dudosos consideran más convenientes para ellos. Hay acuerdos sellados sobre esta materia y están próximos a definirse en algunos puntos pendientes, como también en cuestión de reforma rural integral y cultivos de uso ilícito. Sobre este último, recién se puso en práctica un proyecto piloto de sustitución en Briceño, Antioquia, que necesariamente habrá que replicar en otras áreas que padecen el problema. No será todo color de rosa, y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. Porque, como lo decía en el título de una de sus novelas el escritor colombiano Álvaro Salón Becerra, al pueblo nunca le toca. El acuerdo final será la llave para dar vuelta a esa cerradura, pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente por su cumplimiento. Lo ponen de presente la insistencia oficial en las Sidres, pese a lo pactado en La Habana, y al reciente código de policía que choca con el acuerdo sobre participación política suscrito en la mesa. El acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo tiene que ser una realidad en los hechos, so pena de conducir el resultado final del proceso al fracaso histórico. Duele profundamente y resulta ya intolerable que a estas alturas tales estructuras sigan asesinando con plena libertad, como ocurrió entre el 11 y el 13 de este mes en Barranca Bermeja con 4 jóvenes. Que el SMAC siga triturando colombianos que salen a protestar con justicia y que el aparato judicial continúe ordenando privaciones abusivas de la libertad como la del compañero Carlos Arturo Velandia. También se ha llegado al acuerdo sobre dejación de armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos.
La notificación del jefe de las FARC, de Timochenko, don Timoleón Jiménez, a partir de hoy, en lo que puede ser interpretado con razón su primer discurso político, diciendo que están dejando las armas y que van a cumplir para ser efectivamente política.
De incluir en los órdenes de batalla de las Fuerzas Armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición, tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final, desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad. Las Fuerzas Armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras. Por otra parte, el protagonismo de las comunidades ha de representar también la oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades: desocupación, inseguridad, falta de servicios públicos, esclavitudes como el pagadiario y la explotación sexual, microtráfico, crímenes y bandas asociadas a la mafia y el paramilitarismo requieren atención inmediata. La paz rural debe significar una transformación participativa de las urbes. Necesitamos que en nuestro país se produzca efectivamente una definitiva reconciliación. Basta ya de la violencia y los delirios por ella. Ella requiere una paciente e intensa labor de difusión, educación y concientización de lo pactado en La Habana para que la gente de Colombia quede clara de su valioso y positivo contenido y para que sepa qué puede y debe reclamar del Estado, para que se una y organice por conseguirlo, y sólo así haremos una nueva Colombia. Las FARC completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera y hoy vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca. Pensamos trabajar por la unidad del movimiento democrático y popular en nuestro país, sin sectarismos ni posiciones hegemónicas, en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual de las cosas, a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando siempre en el interés de las mayorías. La guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país. De hecho, la exagerada partida del presupuesto militar ha tenido como justificación permanente la existencia del conflicto armado. Un país en paz ya no requerirá de tales argumentos y podrá destinar una buena parte de esos recursos a menesteres más sanos y productivos. No es cierto que no existan dineros para la paz, ni que todo tenga que ser ayuda internacional. Basta con cambiar prioridades. Sabemos que nada se conseguirá fácilmente o rápidamente. Entendemos que los principales beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras. Por eso extendemos nuestra mano a la juventud. Es la llamada a construir el nuevo país y, por tanto, la más llamada a defender, a la defensa de la paz y la reconciliación, a la promoción de un nuevo tipo de actividad política, a la consolidación de la civilidad y la más amplia democracia. Las FARC siempre hemos sido optimistas. Aún en los momentos más difíciles, siempre creímos que la paz era posible y decidimos intentarlo cuantas veces fuera necesario. Y tuvimos la razón. El acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es leído por todo el mundo como el fin de la confrontación armada en Colombia. Así sea. Confiamos en celebrar en un plazo prudencial otro acto solemne: la firma del acuerdo final. que este sea el último día de la guerra. Muchas gracias.
Ha terminado el discurso Timochenko. Vendrá ahora el presidente Juan Manuel Santos, seguramente hablando del significado para Colombia, con los respectivos agradecimientos. Felipe, este de Timochenko, aunque no habló de disculpas, no han emitido ningún pronunciamiento de perdón por 52 años largos de guerra. Este discurso de Timochenko es en otra tónica, ¿no?
Pero totalmente distinta.
Discurso ya en plan de político en
y
campaña.
Está hablando de las, los beneficiados serán las próximas generaciones.
Justificando su lucha armada.
Está justificando los 52 años de lucha armada. Siempre hemos sido optimistas, decidimos intentar la paz cuantas veces fuera necesario.
En este momento le está entregando el esfero que había entregado desde diciembre pasado el Ministerio de Educación, que es una bala de fusil convertida en esfero.
Así es.
Que es un lindo símbolo de cómo transita el país de la guerra a una etapa diferente. Delante del presidente Raúl Castro se lo entregó el presidente Santos, que Ricardo, allí en La Habana, es el que va a hablar ahora, el presidente Santos.
Sí, señor, viene el presidente Santos. Este es el último paso de este protocolo del evento histórico del día de hoy. El presidente Santos dando a conocer desde la posición del Estado la importancia de este momento, Néstor. Luego vendrán los negociadores a entregar detalles de la zona de concentración. Escuchemos al presidente Santos.
Nuestros cónyuges o nuestras cónyuges y el protocolo. Me acaban de dar 6 páginas de protocolo, entonces voy a rebelarme contra el protocolo, saludar a todos con mucho afecto, decirles, amigos y amigas, compatriotas, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Desde comienzo de los años 80, con la iniciativa de paz del presidente Betancur, todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de paz de los colombianos. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones, con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado. Los jóvenes y niños de nuestro país no han conocido un solo día sin la violencia del conflicto armado. Tampoco lo hemos conocido los adultos. Los colombianos de todos los rincones del país, de todos los niveles sociales, de todos los sectores políticos y religiosos, hemos crecido y convivido con el miedo y la incertidumbre de la guerra. Colombia se acostumbró a vivir en conflicto y ya no tenemos recuerdos, ni siquiera referencias de lo que es vivir en paz. ¿Qué veíamos a diario en las noticias? Las imágenes del dolor, de las víctimas, de los daños ecológicos, de familias lamentando el sufrimiento o la muerte de sus seres queridos. Lo cierto es que nos acostumbramos al horror de la guerra. Se volvió parte de nuestra vida cotidiana. Hoy, por fortuna, con lo que se acaba de firmar, damos vuelta a esta trágica y larga página de nuestra historia. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Ya en los últimos meses, el cese al fuego unilateral nos había permitido imaginar cómo sería ese país en paz. El acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz temporal será definitiva, sólida. Este acuerdo sobre el punto del fin del conflicto les debe dar tranquilidad a todos los colombianos. ¿Por qué? Porque el fin de las hostilidades queda asegurado y el camino para que los miembros de las FARC dejen las armas queda claramente definido. Todo esto será supervisado y verificado por observadores internacionales designados por el Secretario General de Naciones Unidas en virtud del mandato que le dio el Consejo de Seguridad de esta organización, la máxima autoridad mundial en materia de seguridad y paz. Quiero reconocer al secretario general Ban Ki-moon, al presidente del Consejo de Seguridad y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas por su apoyo y por su presencia hoy en La Habana. Los observadores provenientes de países amigos de Colombia acompañarán el proceso de concentración de los miembros de las FARC en las zonas de ubicación y garantizarán que el cese al fuego y de hostilidades se respete. Vigilarán también que el abandono de las armas sea total y efectivo, todo dentro de los tiempos previstos en el acuerdo. Ahora que hemos terminado este otro punto crucial en la negociación con la guerrilla y que nos acercamos al acuerdo final, quiero enfatizar la importancia de lo que hasta ahora hemos convenido. Primero, el fin del conflicto con las FARC. No habrá más colombianos víctimas de esta guerra entre hijos de una misma nación. No habrá más niños en la guerra. Podrán dedicarse a ser realmente niños, a aprender, a jugar, a reír, como debe ser. Los jóvenes tampoco tendrán que ir más a la guerra. Los colombianos en todo el territorio podremos vivir sin miedo a ser víctimas de la confrontación con esta guerrilla. Es cierto que subsisten otros fenómenos de violencia y delincuencia, como el ELN y las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Pero algo que todos debemos comprender es que este acuerdo logrado con las FARC significa terminar la guerra con la organización guerrillera más grande y más antigua, y tiene una importancia inmensa, inmensa, para el presente y el futuro de Colombia. Segundo, habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia. El sistema de justicia transicional, para satisfacer a las víctimas, garantiza sus derechos, no solo a la justicia, sino también a la verdad, a la reparación y a la no repetición. No habrá impunidad. Los máximos responsables de crímenes atroces serán juzgados y sancionados. Tercero, los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades, donde el desarrollo, los servicios del Estado y la tranquilidad sean la regla y no la excepción. Cientos de miles de familias que fueron expulsadas por la violencia regresarán sin temor para hacer producir nuestro campo y sembrar el desarrollo en nuestras regiones. Cuarto, una democracia fortalecida, donde todos quepamos, donde todos podamos opinar, disentir, construir. donde las ideas se defiendan con la razón y jamás con las armas. Quinto, una paz estable y duradera que nos dé la tranquilidad a todos de que los días oscuros de la guerra con las FARC no volverán jamás, nunca más. Esta es la realidad de lo que se está acordando aquí en La Habana. Ese es el futuro que está a nuestro alcance, el de un país donde podamos crecer, progresar y envejecer en paz todos los colombianos. Quiero ser muy claro en que todavía faltan temas importantes por acordar y hemos convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible. El acuerdo final lo firmaremos en Colombia. Y hoy quiero agradecer muy especialmente a Cuba, al presidente Raúl Castro, nuestro generoso anfitrión, y a Noruega, a su primer ministra y a su canciller aquí presente, por su papel como países garantes. También a Chile, presidenta Bachelet, y a Venezuela, presidente Maduro, por su desempeño como países acompañantes. Y a los jefes de Estado de Naciones Amigas que hoy nos acompañan, a los presidentes Enrique Peña Nieto de México, Danilo Medina de la República Dominicana y presidente de CELAC, y a Salvador Sánchez Serén de El Salvador. Gracias, gracias por su apoyo. También agradezco el apoyo de Estados Unidos, del presidente Obama, de su secretario de Estado, a través de su enviado especial Bernie Aronson, aquí presente, y de la Unión Europea, de todos sus miembros sin excepción, a través de su enviado especial, también aquí presente, Eamon Gilmore. Quiero hacer un reconocimiento especial, y sé que expreso el sentir de todos los colombianos, a nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Su sacrificio, su sentido del deber, su compromiso con la defensa de la democracia, su comprensión de este punto de inflexión en nuestra historia han sido esenciales para llegar a este momento. Sin ellos, la paz no sería posible. Y quiero valorar expresamente el paso que hoy dan las FARC con el liderazgo de Timoleón Jiménez al acordar que la lucha por sus convicciones ya no será armada, sino, como debe ser, política, con ideas y argumentos. No estamos de acuerdo, y seguramente jamás lo estaremos, con su visión política y económica para el país. Pero lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas sin necesidad de enfrentarse a medios violentos. Toda mi vida, desde cuando mi madre me entregó hace casi 50 años un fusil que representaba las armas de la República, como sigue siendo la costumbre al ingresar a la Armada Nacional, he sido un implacable adversario de las FARC. Tal vez no haya colombiano alguno que los haya combatido con más contundencia y determinación. Pero de la misma forma, ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo. Esa es la esencia de la democracia a la que les damos la bienvenida. Este es un paso fundamental, un paso histórico. Ahora bien, el fin del conflicto no es el punto de llegada. El fin del conflicto es el punto de partida para que construyamos juntos, unidos en la diversidad, un país donde haya espacio para todos. Hago un llamado a que todos los colombianos se contagien de este espíritu de fraternidad y se unan en este gran proyecto nacional por nuestro presente y nuestro futuro. Esta es la paz de los colombianos, de todos, sin excepción, la paz que soñamos y esperamos por tantos años. Y gracias a Dios, ya no es un sueño. La sentimos en nuestras manos al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla. Muchas gracias.
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, la 1:29 p.m. Los aplausos, las manos que se estrechan. El presidente Santos saluda a Timo León Jiménez Timochenko. El presidente Santos saluda a Raúl Castro, a los delegados internacionales. El que está